las ONGs y las coordinadoras empezaron a poner problemas para que funcione por el motor y para mediante ese proceso. El proceso se prolongó varios meses en 2015 y 2016 y terminó fracasando, porque no consiguió llegar a ningún lado, ¿no? Y lo que pasó fue que a lo largo de este proceso, la ley se pensaba que era un cacharro que estaba ahí, porque no tenía mayor importancia, pues empezó a escribirse como argumento. No, esto va contra la ley, esto va contra el espíritu de la ley, esto la ley. Entonces, la frente de la ley, que se pensaba que no era un asunto especialmente interesante, se convirtió en una especie de trinchera. Y entonces, esto fue lo que de alguna forma dio lugar a decir, bueno, pues habrá como pasa de la ley. Habrá que ver hasta qué punto la ley es operativa, no es operativa, limita, no limita, es un obstáculo, deja de serlo, o qué. Y entonces, eso es lo que explica que el tal director de 2018, entonces aparece ya un estudio específico sobre la ley, como forma un poco de ver qué. ¿Qué se puede hacer con este proceso? Y para ello se encarga un informe sobre la vigencia y sobre el alcance de origen inmediato, origen profesional. En cuanto a la metodología, estudio muy brevemente, decir que el trabajo que yo hice durante 6 meses, a final de 19 y 20, pues tiene dos fundamentos principales: por un lado, un análisis documental, y por otro lado, un análisis de recogida de experiencia que cuestionamos. En cuanto al análisis documental, pues tuve que leer y estudiar el diario de sesiones del Parlamento, casi 30 sesiones entre 2008 y 2017, tanto de la Comisión de Derechos Humanos como del Pleno del Parlamento. Estudié todas las actas del Consejo Básico de Cooperación de 2002 y 2007, que por cierto estaban dispersas, no había un archivo con las actas del Consejo Básico de Cooperación. Este trabajo se ha repetido ya en un archivo completo del Consejo Básico de Cooperación, reuniendo las actas que estaban en diversos sitios y en diversos lugares. Había que estudiar todos los intentos y convocatorias del Gobierno Básico de 2008 y 2007 para ver cómo encajaban con la ley y cómo se derivaban de la ley. Se han estudiado documentos elaborados por el Gobierno Vasco, por los que respondió a la coordinadora de ONGs en el proceso de tramitación. Se han estudiado las leyes de cooperación de todas las comunidades autónomas, para ver un poco cómo, qué diferencias y similitudes había con la ley vasca. Y, en fin, se han estudiado diversas literaturas sobre la cooperación vasca de desarrollo y sobre la cooperación subestatal que se había llevado a cabo a lo largo de estos años. En total, se habrán revisado alrededor de un centenar o más, o más de un centenar de documentos. Y por otra parte, se han recogido testimonios de personas implicadas en la suma. Tenemos 12 entrevistas grabadas con personas significativas del proceso, responsables de la cooperación del Gobierno Vasco, técnicos y técnicas de la agencia, personas de ayuntamientos, personas de Euskal Fondoa, diferentes personas de la coordinadora de la FEDES, especialmente las que ocupaban cargos de responsabilidad de actualidad y las que ocupaban cargos de responsabilidad cuando se elaboró la ley. Asimismo, se ha recorrido a la asesoría y a las entrevistas con personas expertas en el ámbito jurídico, claro que en la isla estaba PEZ, completamente PEZ, necesité entrevistarme y pedir opinión experta de varios profesores de la Facultad de Derecho de la UPV que me pudieran ayudar a interpretar y a entender. Algunas cuestiones no tan fáciles de entender de la ley que lanzaron mucha luz y que sirvieron de mucho. Todo este material escrito o grabado es el que sirve de base para todo lo que se dice en el documento, en el informe. Hemos tratado de que todo lo que se dice en el informe esté respaldado de una u otra forma, bien por documentos escritos, bien por opiniones transmitidas en esas entrevistas que están grabadas, ¿no? Y luego sí, el trabajo sí termina en las últimas 3 páginas. Con unas conclusiones que se derivan de todo lo señalado en el estudio, que es así que son, digamos, de cosecha propia. Todo lo demás es para desarrollar conclusiones. Pero el informe no se pronuncia sobre la necesidad de cambiar la realidad. Esto me gustaría aclararlo, porque se han dicho muchas cosas que no tienen que ver con la realidad. Se ha dicho el informe, el informe no se pronuncia, y estas que sí. Cuando yo acepté el cargo, acepté con la condición de que no pronunciarme sobre si la ley debía o no de Dios no tropieza. La plenitud echaba los seis elementos sobre la mesa, sobre las limitaciones, sobre las potencialidades, y luego era la agencia, era los políticos los que tenían que tomar la decisión si querían cambiar o no cambiar. ¿Cuáles son las principales ideas del informe? Bueno, hay cuatro ideas fundamentales en el informe que las paso a enumerar. Primero, la primera es que la ley responde a las fuertes tensiones en torno al modelo vasco de cooperación que surgieron en los años 90. La segunda idea fuerte del informe es que la ley se planteó en torno a una serie de cuestiones, pero bastante alejada de lo que en aquel momento eran los debates internacionales sobre la cooperación. No solo los debates internacionales, también los debates sobre la cooperación subsidiaria. En tercer lugar, otra idea fuerte del informe es que la ley es poco operativa en algunos aspectos y tiene limitaciones para dar más alcance a la prevención a la política vasca de cooperación. Y luego, en cuarto lugar, que la ley presenta aspectos comunes, pero también tiene aspectos propios, la diferencia entre otras leyes autonómicas y las cooperaciones. Bien, estas cuatro grandes ideas, que vamos a explicar a continuación, responden en buena medida a las respuestas obtenidas a las preguntas de investigación con las cuales se afrontó la elaboración de este informe. Por ello, voy una por una a esas preguntas de investigación y esas respuestas obtenidas. La primera pregunta de investigación fue tratar de entender por qué surgió la ley. ¿Por qué la ley? ¿A qué respondió la ley? ¿Qué se pretendió regular? Cuando se elaboró la ley, se supone que es para regular algo, está sin regular, está colgando el dado, ¿no? ¿Qué problemas se pretendieron solucionar? Cuando se elaboró el sentido, ¿qué se pretendió solucionar con la política? Y ahí, la respuesta, si habéis leído el documento y si veis todos los documentos que se citan como documento, la respuesta es bastante fácil, cuando se supiere con la realidad. Pero en general, ella responde a una situación bastante convulsa y yo diría que hasta cierto punto conflictiva, que se produjo durante la primera década y media de la cooperación. Por un lado, había un fuerte impulso social frente a una enorme inexperiencia institucional. Había un potente movimiento social que reclama que las instituciones se impliquen, que reclama que Euskadi destine dinero, que reclama que Euskadi se movilice en favor de la sociedad internacional, que recoge 90.000 firmas que se están trabajando en 1968, que plantea una serie de reivindicaciones y, del otro lado, hay unas instituciones que no tienen bajo ley de cooperación que les cogen tan desprevenidos este asunto. Yo me acuerdo de que la oportunidad está en la entrega de las 99 firmas, pero desde entonces era presidente del Parlamento y realmente te veías ahí con gente que te miraba con la Caixa 3, o sea, que no registro de privado, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y cómo puedo formalizarse? Y de repente se encuentra aprobando un crédito de 350 millones de pesetas, que en aquel momento era la leche. ¿Y qué hacemos? ¿Hemos aprobado esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo gestionamos esto? O sea, no tenían ni idea de cómo afrontar este asunto y enfrente, en cambio, tenían un movimiento social que sabía muy bien que tenía muchas ganas de tirar para adelante y con mucha entereza y con mucha fortaleza. En ese contexto, el gobierno vasco y los sectores más recalcitrantes dentro de la búsqueda de un sentido, dentro del mismo, reaccionan a la defensiva. Y reaccionan de una forma contraria a los principios de la solidaridad y de la cooperación. Se plantea, por un lado, vincular la cooperación con otros objetivos, como pueden ser la política vasca de la diáspora, o sea, cómo vincular la política de cooperación con los intereses de las colectividades vascas en el exterior, en América Latina, obviamente. Y por otro, se plantea también cómo hacer la cooperación un instrumento que sirva como elemento que favorezca la internacionalización de las empresas vascas. O sea, que se dice directamente la conversación, no es que se dijera en conversaciones privadas, no es que se deja producir esto tranquilamente en decretos y promotores. También es así que respecto al primero de los asuntos, el órgano responsable de la cooperación vasca al desarrollo se llamó Dirección de Cooperación al Desarrollo y Relaciones con la Diáspora. Es decir, de alguna forma, el propio director de cooperación era el director de las dos cosas para ver. Sino que no se juntaban, ¿no? O sea, que había una reacción muy clara en ese sentido. Claro, todo esto generó una confrontación bastante fuerte entre la cooperación y las ONGs. Hubo muchos conflictos, mucha desconfianza. Bueno, ¿no? La asociación pidieron la decisión del director de la operación, siguió muchas veces en otra mano, al final el director de la operación acabó cayendo, acabó dividiendo, el gobierno se nombró una persona técnica con el perfil plan, totalmente plan, solo que sabía de números para ponerse al frente de este asunto. Y luego ya, en la segunda etapa, se intentó reconducir el asunto, nombrando ya un director más político, que fue Miguel Luzaco, que abrió un debate con todos los sectores de la cooperación vasca, un debate para intentar reconducir la cosa y replantear un poco toda la discusión y reconducir el debate. Se llegó a entrevistar, me contaba en las entrevistas estas, se llegó a entrevistar con más de 100 personas de la cooperación vasca, de ONGs y de todo tipo de sectores, para ver cómo se le podía dar otro aire a la cooperación vasca de consenso y de discrepancia, que la tenía que haber interrumpido por el cambio de gobierno. Dentro del gobierno hubo elecciones, en las elecciones se formó un tripartito, el tripartito Izquierda Unida asumió la dirección de cooperación al desarrollo como parte de las competencias de la Consejería de Asuntos Sociales y Vivienda, y entonces una de las condiciones que puso Izquierda Unida en ese programa de gobierno fue la devolución. Una de las que pusiera de alguna forma equilibrada de la poner remedio al conflicto que llevaba 10 años un poco enquistado con el mundo. La ley entonces se planteó como un intento de resolver el conflicto y desarrollar un modelo, ¿no? Con la ley se quiso, en primer lugar, consagrar un modelo de cooperación en que no fueran posibles malas prácticas por parte de las instituciones. Un modelo en el que, de alguna forma, quedara muy claro que la ley, que la cooperación vasca se podía pedir de solidaridad. En ese modelo quedó también bastante establecido, o se pretendió establecer con ese modelo, que las instituciones tenían que jugar un papel de segundo plano. Las instituciones tenían que ser acompañantes, pero el protagonismo correspondía a la sociedad civil, y dentro del problema de la sociedad civil, la ley consagró un modelo basado sobre todo en el protagonismo de las ONGs de desarrollo, en base a un modelo de demanda. Es decir, el gobierno ni la dirección de operaciones, el gobierno y el parlamento no tenían que establecer las pautas de la política por qué es lo que había que hacer, sino que lo que había que hacer tenía que responder a lo que las organizaciones sociales pidieran a través de convocatorias competitivas. Se ponía dinero, las organizaciones sociales solicitaban dinero en función de ese criterio, y esa demanda de las organizaciones sociales, el sumatorio de todas esas demandas, era lo que conformaba la ley. No había una decisión política de qué hacer, qué pasa eso, qué hacer, pedir dinero para hacer cosas dentro de esto, sino que de alguna forma el debate se abría muchísimo y no había una política definida, una política pública de cooperación. Esto es lo que ha existido en la mayor parte de los estudios que se publicaron posteriormente. En los 10 últimos, en los años siguientes, se publicaron bastantes estudios que la mayor parte de ellos vinieron a existir en esa falta esa debilidad de la política básica de cooperación como política pública frente a las grandes fortalezas, que siempre se ha destacado como las grandes fortalezas de la cooperación vasca, su gran cantidad de su enorme dotación presupuestaria. Siempre se ha dicho que la cooperación vasca es la más importante del Estado porque es la que ha. Pero al mismo tiempo, con una letra más pequeña, también se venía diciendo, pero la cooperación vasca es la que está débil desde el punto de vista de su alcance, de su alcance político, desde el punto de vista de su capacidad de reformar. Bien, entonces, ¿a qué respondió la ley? ¿Qué se pretendió reconocer? ¿Qué se pretendió regular? Porque más o menos os lo he transmitido. Se pretendió regular que fuera una ley, que fuera una cooperación sin ataduras por los intereses ajenos a la solidaridad y que tuviera que las instituciones jugaran un papel de segundo plano y que el protagonismo correspondiera a las organizaciones más importantes. La segunda gran pregunta de investigación que yo le planteé a la hora de hablar del informe fue el conocer qué influencia tuviera en el avance de la ley las preocupaciones y los debates internacionales que en aquellos momentos estaban en boga. En aquellos momentos había varios debates en boga y tiene que interesar en qué medida la ley responde o no responde a ella. Pues lo cierto es que la evaluación de la ley sigue un poco al margen de ese tripartismo y de preocupaciones. ¿Por qué? Pues en buena medida porque acabo de comentar. porque la mirada estaba tan puesta en solucionar el conflicto interno que probablemente no había mucha capacidad ni por parte del Departamento de Vivienda y Derechos Sociales ni por parte de las ONGs de pensar en otra cosa que no fuera solucionar los problemas domésticos, ¿no? La ley quería dejar claras algunas cosas de carácter doméstico y por ello pasó probablemente por alto algunas otras cuestiones de la. Por un lado, se puede instalar. En aquel momento estaba admitida el debate de la eficacia, de la agenda del país y todo lo que venía consigo sobre la eficacia, la transparencia, la calidad de la cooperación, toda una serie de principios que estaban ahí muy en debate. No voy a entrar si a mí me gusta o no me gusta la agenda del país, o sea, no es otro debate. Pero estaba ahí. Y ni se menciona el diálogo de la ley, ni se tuvo en cuenta en los debates. Y si no, sí se tuvo en cuenta en muchos debates que se estaban teniendo en otros lugares y en otras leyes. La agenda internacional, tampoco voy a entrar en mi valoración sobre la agenda del milenio, ¿no? Que era la que entonces estaba en boga, pero lo cierto es que también la agenda del milenio pasa sin pena ni gloria por el término de la ley. La coherencia del mejor desarrollo tampoco se aborda como tal en el preámbulo de la ley, como los debates que hemos estado planteando. Sí se hace una referencia a la coherencia del mejor desarrollo como coherencia de la como necesidad de que las intervenciones de las distintas instituciones básicas sean coherentes entre sí. Y luego al final, en el capítulo relacionado con el Consejo, se pide que el Consejo elabore un informe sobre coherencia política. Pero la parte de autoridad de la ley, esto sí tampoco está presente, ni se hace referencia para nada al debate internacional sobre la coherencia política, que era el gran tema de 2007 cuando se elaboró la ley. Es decir, que no habido una mirada a la hora de decir, bueno, ¿cómo podemos dejar constancia en la ley de estos debates y en qué medida esos debates deben influir en el trabajo de la ley? Y por otra parte, tampoco me he ido, perdón. Estoy en este punto. Y por otra parte, tampoco hubo una mirada profunda sobre los debates que entonces doctrinales, debates doctrinales que ya estaban haciendo sobre la cooperación subestatal. Había dos tipos de miradas sobre la cooperación subestatal. Una, la mirada más genuinamente descentralizada, es decir, en el sentido de decir la cooperación subestatal como la manera de descentralizar la cooperación central, la manera de emular a pequeño nivel lo que estaba haciendo a nivel central, y otra mirada genuinamente subestatal. No tanto de mirar al gobierno central para ver cómo hacer el pequeño lo que el gobierno central hacía, sino cómo hacer una cosa totalmente diferente a la medida de lo que realmente los entes subestatales son capaces de aportar, ¿no? Es decir, había una mirada diferente sobre la cooperación subestatal como algo que tenía que ser diferente, con un valor añadido propio, con unas características propias que podían dar mucho más de sí que la cooperación estatal. Vale. Esta segunda mirada no aparece en el preámbulo ni en la base doctrinal de la ley. Hay algunas menciones de pasada en la ley a características de esa mirada subestatal, como es la de la reciclabilidad, que se menciona en la ley, y alguna otra, pero en general digamos que la ley no dice, bueno, ¿cómo podemos hacer la ley a la medida de lo que una comunidad autónoma puede aportar a la cooperación, que es necesariamente distinto que lo que puede aparecer en el gobierno central? Como veremos luego, no es un problema de la ley básica, la mayor parte de las leyes autonómicas hacen una especie de lectura en pequeño de la ley del gobierno de los estados y ahí se equivocan, en mi modo de ver, tradicionalmente. Y la tercera pregunta de investigación es, bueno, al margen de que la ley, al margen de saber a qué respondió la ley, al margen de saber si tuvo mucho que encuentra o no los debates que había en la época, la ley ha sido creativa, ha funcionado. Lo que decía que iba a regular, al margen de cómo se resuelve, ha funcionado o no ha funcionado, ha servido para solucionar los problemas que se planteaban con nuestra labor. La verdad es que la lectura que hemos hecho y las opiniones que hemos recogido de bastantes interlocutores que se ha visto poco operativa en algunos de sus efectos. Por un lado, porque es confusa en algunos de sus aspectos. Confusa, por ejemplo, a la hora de delimitar el ámbito de la ley. No se sabe muy bien si la ley afecta a la parte de instituciones vascas, a una parte de instituciones vascas, si tiene aplicación en el ámbito municipal, si no la tiene, si tiene aplicación en el ámbito territorial, si no la tiene. En la parte de la ley dice que sí, no dice que no. Es un territorio y de ahí las limitaciones y los ayuntamientos han estado durante 10 años discutiendo e interpelando a la agencia sobre este asunto. Hay solapamientos e interferencias en los documentos de planificación. La ley se mete, es increíble, la ley se mete a hablar de prioridades geográficas y prioridades territoriales. O sea, como si. Bueno, si acaso en todo caso, si hay que hablar, hay que ser para el director, como se dice cada 4 años, las prioridades geográficas pueden ser diferentes de los otros. Pero se solapa con los documentos de planificación. Se mete a detalle de algunas cosas que no deberían meterse y en cambio no entran en otras cosas que sí deberían, meterse, ¿no? O sea, la ley, lógicamente, tiene que hablar de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero no tanto cómo se puede hacer, pero no tanto qué cosas concretas hay que hacer, eso es más la política. La política no es la ley. Yo creo que hay una confusión muy grande entre lo que es la política comercial y lo que es la ley. El otro día alguien me preguntaba, ¿y cómo hacer una ley que tenga mayor alcance estratégico? Es que la ley no tiene que tener mayor alcance estratégico, la ley tiene que arreglar. Es la política que tiene que tener mayor alcance estratégico. Es la política que tiene que dotarse de una mayor proyección. La ley tiene que ser un marco regulador. Luego la ley se mete incluso en difícil cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, algunos mandatos al Consejo o al Parlamento, al Consejo se le pide que haga cosas que no puede hacer, no tiene capacidad de hacer. Se le pide que haga un informe de paso del proyecto. Un Consejo que no tiene capacidad ni siquiera presupuestaria, ¿cómo hacer un informe de paso del proyecto? Va a ser materiales, una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el precepto del 07, que luego se tiene con los leyes, ¿no? La COJUA, la Comisión Médica Institucional, que caminó sobre la ley, le dijo al Parlamento, quita eso porque no, la ley no puede poner eso, la ley no puede decir al Parlamento que cuando empieza a elaborar la ley de presupuestos de cada año, hay una parte que ya está asignada. Eso es ilegal, eso no lo parece. Eso dijo el jurista del gobierno y del Parlamento sobre el tema. Y ese proyecto se quitó de la ley, o sea, del proyecto de ley. Sin embargo, cuando llegó al Parlamento, los lobbies de presión intelectual volvieron a meterle la instrucción a decir la segunda, ¿no? Se sabía desde el principio que no tenía fuerza legal, ¿no? Y sin embargo, se metió. Yo creo que tiene interés a los libros, fíjate, todos que estamos hablando de ello. Creo que tiene interés porque hay un valor político que tiene interés. Pero jurídicamente tiene valor. Entonces, claro, probado, ellos eran mucho malentendidos. Algunos malentendidos a que durante años se está incumpliendo la ley. Pero era una frase retórica, porque nadie podía ir a un tribunal a reclamar que se estaba incumpliendo la ley, porque ya se sabía desde el principio que la ley no podía determinar que el presupuesto de cada año, porque la ley de presupuestos es. Se parte de cero siempre. La ley de presupuestos no puede partir de que hay ya el 0,3% asignado para la salud, o el 0,10% asignado para la educación, o el 0,7% asignado para la cooperación. Eso no es legal. Pero ya se sabía. Si vamos a crear un lío, por no aclarar, quiero mandar por ello y quiero mandar por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas han dificultado el cumplimiento, ya crea un poco de lío, ¿no? Luego ha habido también una ausencia o una presencia muy marginal de temas relevantes que la ha hecho poco creativa, por ejemplo, de la evaluación, que es una cosa fuerte, gruesa, regular de la evaluación, pues apenas se trata de la ley, la transparencia, no se trata de la ley, la información de cuentas, no se trata de la ley, son cosas que la hacen poco creativas de las empresas. En definitiva, hay limitaciones que son significativas para desarrollar una política pública avanzada. Una política pública avanzada tiene que tener en cuenta cosas que la ley no tiene. Y luego hay una cuarta pregunta de investigación que me planteé, que es hasta qué medida la ley vasca de 2007 pues, es singular o presencia similitudes con otras leyes autonómicas de cooperación. Para eso se han estudiado las leyes autonómicas, se han hecho varias consultas jurídicas y bueno, lo que puedo decir es que hay elementos comunes a otras leyes. Por ejemplo, hay una marcada tendencia en muchos artículos y en muchos proyectos a reproducir esquemas de la cooperación cultural, a querer hacer una cooperación descentralizada, en tres sentidos del término, ¿no? En el sentido de descentralizar o central, no hacer algo distinto. Hay una marcada tendencia en todos en casi todas las leyes autonómicas a solaparse con la planificación, a confundir la política con la ley. Y también en todas las leyes hay una cierta ambigüedad y confusión terminológica, que es un poco evidente. Lo que algunas leyes llaman modalidades, otras leyes llaman instrumentos. Porque algunas leyes llaman tipología, otras leyes llaman modalidades. Algunas leyes llaman instrumentos, otras llaman. Hay un futuro que hay de cuestiones que no estaría de más, que alguien en algún momento revisara. Y luego también hay elementos propios y singulares del caso vasco. Si comparamos la ley vasca con las demás leyes, nos encontramos con que la ley vasca es la única ley de todas las comunidades autónomas que limita el papel de las instituciones. Todas las demás leyes no van a limitar nada de las instituciones. Las demás leyes tienen un tratamiento bastante profuso y bastante amplio y bastante prolijo de los agentes sociales. De los diferentes agentes sociales que deben formar parte de la tarea de cooperación. Y por eso, en ese sentido, la ley es más poderosa y es más de centrar el tiro en las ONGs. Y luego, por ejemplo, la de las evaluaciones, sí que otras leyes son mucho más exigentes, ¿no?, de lo que lo es la ley vasca. Es decir, la ley vasca es un poco excepcional respecto a otros asuntos, otras leyes las tratan de distinta manera. Bien, si tuviéramos que vamos terminando, si tuviéramos que decir, bueno, la ley vasca, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuáles son las señas de identidad? ¿Cuáles son las señas de identidad de la ley vasca? A mí, si tuviera que elegir, diría que la ley vasca se caracteriza por cuatro cosas. En primer lugar, por dejar clarito que la cooperación es. Tiene un carácter desinteresado, que es ajena a intereses de otra índole, como pueden ser los de carácter político, estratégico del gobierno, cultural de la diáspora, intereses empresariales, política exterior, objetivos. Es una característica de los que ya desde que se promulgó la ley, nadie ha vuelto a descubrir. O sea que esto es un mérito de la ley. Porque nadie lo va a destruir, nada más. Segundo, la ley vasca, con esa mención a la relación de recursos financieros, que es confusa, que es contradictoria y que es discutible jurídicamente, ha conseguido que la ley, que la cooperación vasca tenga una fuente importante de recursos financieros. Y en términos de convocatoria pública, la convocatoria de subvenciones de la cooperación vasca es la mayor de Europa. La ley vasca se caracteriza también, en tercer lugar, por el protagonismo casi absoluto que se otorga a las ONGs de desarrollo dentro de la misma. Y en cuarto lugar, la ley vasca se caracteriza por una clara limitación del papel de las instituciones. Yo creo que se me dice, ¿cuáles son las señas que quieran? Yo sí que la haría los cuatro años porque ahora lo he estudiado bastante en profundidad. Vamos a resumir. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué podemos resumir? ¿Qué puede el estudio que a mí me tocó hacer resultar? Decir sobre la ley. Pues yo creo que la ley trata de desafiar el modelo y trata de superar las discrepancias existentes, pero consigo o no. Esta es otra discusión, yo creo que no, que en alguna medida lo consigue, en este tema, por ejemplo, que he comentado ahora, la financiación lo consigue, el otro no lo consigue. De hecho, hay una constante disputa a lo largo de los últimos años. En segundo lugar, su base de autoridad creo que es débil y se encuentra bastante desactualizada. Ha habido mucho desde que se discutió la ley hasta hoy, y realmente la base de autoridad de la corrección vasca era débil en su momento y ahora, lógicamente, es más débil. La ley, como he dicho, es escasamente operativa en algunos aspectos, es poco funcional para tratar algunos temas. Es confusa y favorece interpretaciones diversas. Por ejemplo, el articulado ese sobre el que se ha impuesto una interpretación en el papel de las instituciones, la interpretación que tienen algunos juristas consultados, es que es un turrullo y que no hay manera de saber qué se quiere decir ahí. Sí, esto no se va a tocar. Y luego es una ley que, en mi opinión, después de haber trabajado bastante, creo que es una ley que dificulta avanzar hacia la política de cooperación renovada, de mayor alcance, más estratégica, más transformada. Ahora bien, es cierto que la ley actuará un modelo que se ha ido consolidando, un modelo de demanda, un modelo con bajo perfil político, un modelo con escaso protagonismo de las instituciones. Pero la ley también es verdad que durante tiempo se creyó que admitía interpretaciones diversas, y que yo creo que también admite interpretaciones diversas por algunos de los aspectos más controvertidos, aunque esas interpretaciones pudieran ser tan parecidas. Vale, es cierto que la ley evoluciona a la política, pero la ley no es la única que evoluciona a la política. Y eso es una de las cosas que yo planteo en las tres páginas de conclusión. La ley no es la única que evoluciona a la política. La política vasca está limitada por diferentes problemas, diferentes conflictos, está atravesada por diferentes contradicciones, y reformar la ley no va a ser el bálsamo de Fiocas. Reformar la ley puede dar otro marco legal para la política, que puede permitir la política o no. Entonces, quienes creen que la ley es el problema y que haciendo otra ley ya tenemos una política más avanzada, más estructurada, yo ahí sería mucho más peligroso. Ahí yo no estoy hablando de estoy hablando de las confusiones del informe, ¿eh? Eso no es la realidad de la ley. La clave, yo creo que está en la voluntad política de cambiar las cosas por parte del conjunto de agentes que intervienen de una otra forma en la vida. Ahí está la clave. Cambiar la ley pues puede ayudar, pero permitirme que Dios lleva, que en mi modesta opinión, soy un poco escéptico sobre la capacidad de las leyes para cambiar las cosas. Es cierto que hay leyes que cambian cosas, pero no todas, ¿no? La ley de matrimonio homosexual cambió la conciencia colectiva, eso es absolutamente cierto, cambió el panorama político, etc. Pero hay otras leyes que no cambian las cosas, que es la dinámica política de las cosas. Mm-hmm.